Okay, hoy tenemos la segunda parte del mensaje de la semana pasada, la parte buena. Entonces, escogiste un buen domingo para venir. La semana pasada fue triste, pero hoy es la parte positiva del mismo pasaje. Entonces, ¿por qué no oramos y después abrimos las Biblias, tenemos la pantalla, como sea, y leemos la Biblia? Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos, por cuidarnos. Y gracias por hablarnos a través de ese libro. Y hoy juntos queremos escuchar tu voz a través de lo que leemos aquí. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a entender. En nombre oramos. Amén. Ok, hoy empezamos con algo... algo que he observado, a ver si tú has visto lo mismo. Es difícil cambiar, cuesta cambiar, es difícil cambiar. A veces podemos cambiar por afuera, pero cambiar por adentro, cambiar los pensamientos. ¿Quién puede cambiar los pensamientos? Eso es difícil, cambiar los deseos. A veces podemos negar los deseos que tenemos. Deseo hacer algo malo y puedo a la fuerza no hacerlo, pero cambiar el deseo. ¿Querer hacer algo bueno en vez de algo malo? ¿Cómo cambiar los deseos? Eso es difícil. Las emociones, cambiar lo que sientes, tal vez lo que proyectas. ¿Estás feliz? Oh, sí, estoy feliz, pero por adentro está mal. Cambiar lo que sientes por adentro, eso es difícil. Es difícil cambiar de verdad. Y lo que hemos estado viendo en Gálatas es que en Cristo somos libres. Si tú estás en Cristo, si tú estás en Jesús, que tú eres libre. Y él dice, Pablo dice, que eres libre para ser diferente, para ser una nueva persona, libre para amar, libre para matar a su carne. Eso fue la semana pasada, ¿ves? Eso fue feo, matar a la carne. Eso fue un mensaje difícil, pero Pablo dice, tú puedes ser diferente. Y no solo puedes, tienes que ser diferente. Si tú estás en Cristo, tienes que ser una persona diferente. Por ejemplo, en Gálatas 5, verso 13, lo que empezó toda esa idea. Dice, porque ustedes, hermanos, a la libertad fueron llamados. Okay, entonces dice, son libres. A la libertad fueron llamados. ¿Libertad de qué? De tener que depender de tus obras, por tu estado, por tu identidad, por quién eres tú. Libre de la esclavitud a esto, a lo que eres. Libre de la condenación por todo lo malo que has hecho. Tú eres libre, dice. Pero, okay, entonces en Cristo eres libre, a la libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvense los unos a los otros en amor, por amor los unos a los otros. Sírvense por amor. No uses tu libertad para seguir haciendo lo que tu carne quiere, usa tu libertad para ser una persona diferente. Él dice, tienes que cambiar. Y si tú terminaste la semana pasada pensando en lo que tengo que ser diferente, tengo que matar a mi carne, tengo que ser una persona diferente de lo que soy, pero es difícil cambiar. Nos cuesta matar a la carne. Tal vez llegaste al final del mensaje de la semana pasada pensando, ok, yo sé que tengo que ser diferente. Vimos toda la lista de las cosas que tenemos que cambiar y en esa lista me identifico con algunos de esas características, esos pecados. Yo soy así, no soy así, pero soy, ok, tengo que ser diferente, tengo que matar a mi carne, pero me cuesta matar a mi carne. No puedo ser diferente. Más bien, la semana pasada nos recordó de nuestro deber de ser diferente y nuestra inhabilidad de ser diferente, de cambiar de verdad. No sabemos cómo cambiar por adentro. Sabemos cómo poner buena ropa y sonreír y fingir, pero ser diferente por adentro, eso cuesta, eso es difícil, eso es imposible. Entonces, cuando leemos en la Biblia, dice, tienes que ser diferente. Tienes que usar tu libertad en Cristo, no para la carne. Tengo que ser diferente, tengo que amar. ¡Wow! Nos desesperamos. Vemos lo que no hacemos y sentimos condenación. Sentimos que es imposible ser las personas que Dios quiere que seamos. Pero hay esperanza. Es la cosa, que hay esperanza. Hay esperanza para el cristiano. Si tú eres cristiano, si has tomado tu decisión de seguir a Jesús, hay esperanza para ti. Si tú la semana pasada viste lo que tenías que cambiar y tú dijiste, pero no sé cómo, hay esperanza. Lo que veremos hoy, Pablo no dará esperanza. Que sí podemos ser diferentes. Y si todavía no eres un cristiano, si no has tomado tu decisión de seguir a Jesús por arrepentirte, bautizarte, por entregarte a Él, mire, hay esperanza para ti, porque si tú piensas, yo no quiero tomar una decisión en vano, una decisión en balde, una decisión que yo sé que no voy a poder cumplir porque me conozco y yo sé que no voy a poder cambiar, hay esperanza para ti. Hay esperanza que tú puedes entregarte a Jesús y sí cumplir con la decisión que tomas cuando te entregas a Él por arrepentirte, bautizarte, porque hay esperanza que sí puedes cambiar de verdad. Y la idea grande del pasaje de hoy, lo que veremos, es que somos libres en Cristo. Somos libres para ser transformados por el Espíritu Santo. En Cristo somos libres para ser transformados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra una transformación por adentro. El cambio de lo que somos por adentro, Él nos transforma a ser como Jesús. Lo que no podemos hacer humanamente, el Espíritu lo hace, nos da poder, nos da cambios internos, y esta es nuestra esperanza. Cuando vemos lo que Dios quiere que seamos, la esperanza de que de verdad lo podemos hacer, que podemos cumplir con lo que Dios quiere, es que el Espíritu Santo nos transforma desde dentro, y en Cristo somos libres para ser transformados por Él. Miren el verso 16 de Gálatas 5, lo que vimos la semana pasada. Pero lo vimos del lado de la carne. Ahora fíjese en el lado del Espíritu. La esperanza que Pablo pone en ese pasaje. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues esos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales es advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice que el Espíritu Santo obra un cambio adentro del cristiano. Y el cristiano, el Hijo de Dios, el seguidor de Jesús, tiene que seguir al Espíritu Santo. Mire lo que dice en el verso 16, otra vez. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Dice, anden por el Espíritu. Okay. Está dando por sentado cuando él dice, anden por el Espíritu. Está dando por sentado que uno ha leído, que uno sabe más. Está hablando a un grupo de cristianos en ese lugar. Entonces, él sabe que ellos saben lo que él quiere decir cuando dicen el Espíritu Santo. Él sabe que ellos saben que de la promesa que Jesús hizo a sus seguidores cuando él lo dijo, por ejemplo, en Juan 14, cuando él dijo a sus seguidores, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si me voy, voy a pedir al Padre y él va a enviar al Espíritu Santo. Él va a morar con ustedes y en ustedes. Estará con ustedes por siempre. Y después los seguidores de Jesús en Hechos 2, 38 y 39, cuando la primera vez que hablaron de Jesús a otros y enseñaron cómo seguir a Jesús, ellos hablaron de lo mismo, del Espíritu Santo. Ellos dijeron, arrepiéntense, bautícense cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo va a morar en ti. Y después, mire lo que dice, esa promesa de qué, el perdón de los pecados y el Espíritu Santo dentro de ti es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos y para todos aquellos que nuestro Dios quiere llamar. Y ellos sabían. Entonces, Pablo está dando por sentado que ellos y nosotros sepamos que los cristianos tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Cuando él dice, tienen que andar por el Espíritu. En el mismo libro de Gálatas, en Gálatas 3, verso 2, y no va a estar en la pantalla tampoco, pero lo vimos antes. Pablo dijo, ese es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En corto, lo que él está diciendo, él está diciendo que ser cristiano es tener el Espíritu Santo. Él está dando por sentado que si uno es cristiano, tiene el Espíritu Santo. Hasta en Romanos 8, creo que 14, dice que si uno no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Entonces, cuando Pablo dice, anden por el Espíritu, él está dando por sentado que entendemos que andar por el Espíritu Santo de Dios, el que mora en los hijos y las hijas de Dios. Él dice, anden por el Espíritu. ¿Por qué dice anden por el Espíritu? Porque el Espíritu nos guía. Él nos guía, por eso lo podemos seguir, por eso podemos andar por Él. Y Él dice, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Dice, o puedes seguir a los deseos de su carne y hacer lo que los deseos de tu carne están diciéndote que hagas, o puedes seguir al Espíritu, puedes seguir a uno o al otro, es uno o el otro. Puedes rebelar contra Dios, que es lo que nuestra carne quiere, o podemos seguir a la guía del Espíritu Santo que nos va a llevar más, más cerca de Jesús. Y él dice, andar por el Espíritu, esto tiene dos significados. Uno es seguir al Espíritu. Anden por el Espíritu, siguen el camino del Espíritu Santo, siguen atrás de Él, siguen el camino que Él les está marcando. También dice, significa andar por el Espíritu, o sea, por la fuerza que Él les da, por el poder que les dé. Significa seguir al Espíritu Santo con la fuerza de que el Espíritu Santo da. ¿Por qué dice andar por el Espíritu? Porque el Espíritu Santo guía a los hijos y las hijas de Dios. Cuando leemos la Biblia, la espada del Espíritu, cuando leemos la Biblia, la que es viva y poderosa, nos habla Dios, el Espíritu Santo nos guía. Cuando estamos viviendo nuestra vida, el Espíritu Santo nos habla desde adentro, nos guía a los hijos y las hijas de Dios. Y Pablo dice, bueno, implica, no lo dice explícitamente, pero implícitamente dice, son libres para seguir el Espíritu Santo. No les está diciendo que tienen que hacer algo que no pueden hacer. Cuando le dice, anden por el Espíritu, sigan al Espíritu, vivan por el poder del Espíritu Santo. Él está infiriendo que ustedes son libres y pueden seguir al Espíritu Santo. Los esclavos, los que están esclavizados todavía a su carne, a sus obras, a la condenación, a su pecado, al legalismo, no pueden seguir al Espíritu Santo. Pero los hijos de Dios, los que se han entregado a Jesús, los que tienen el Espíritu Santo, no obrando en su vida, sino obrando desde adentro, morando en ellos, ellos pueden seguir al Espíritu Santo. Esa es una de las grandes ventajas de tomar tu decisión de seguir a Jesús, porque cuando tomas esa decisión, Dios pone su Espíritu adentro de ti y eres libre para seguir al Espíritu de Dios. Así es como nosotros matamos a la carne, por seguir al Espíritu. Si llegaste a la semana pasada al final del mensaje, o si no escuchaste la semana pasada, pero estabas pensando en esa idea de matar a la carne, y tú dices, wow, eso es, no sé cómo hacer eso. O si la semana pasada escuchaste el mensaje y llegaste al final y dijiste, ¿cómo puedo matar a mi carne? ¿Y cómo puedo hacer eso de verdad? Esa es la técnica, es la forma práctica que Pablo nos da, por la medio de la cual nosotros podemos matar a nuestra carne. Nosotros podemos matar a la carne por seguir al Espíritu Santo. Es como matamos a lo que somos. Entonces, matar a la carne tiene significado de batalla. Y Pablo sigue con esa idea en el verso 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne. ¿Ves? Pues esos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Dice, el Espíritu Santo tiene deseos. Y lógicamente, si nos ponemos a pensar, pues tiene sentido. Él es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Él tiene deseos, Él quiere cosas. De la misma forma que tú y yo queremos cosas, tal vez estás pensando, ay, yo quiero ir a Chaparro y comer, yo quiero ir a dormir, yo quiero. Okay. El Espíritu Santo tiene deseos. Y Pablo dice que sus deseos se oponen a los deseos de nuestra carne. ¿Por qué? Porque lo que el Espíritu Santo quiere hacer es glorificar, magnificar, hacer grande, hacer visible a Cristo. ¿Mi carne quiere hacer grande a quién? A mí. El Espíritu Santo quiere que cuando la gente vea a mí, piensen en Jesús. Yo quiero que cuando la gente mira a mí, piensen en mí. El Espíritu Santo quiere magnificar a Cristo. Entonces, Él quiere que los seguidores de Jesús se parezcan a Jesús individualmente y juntos. Por eso, una de las metáforas grandes que la Biblia usa para describir a toda la comunidad de creyentes es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué dice el cuerpo de Cristo? Porque por medio de ver a nosotros, el propósito de Dios es que los demás pueden ver a Jesús. Pueden estar viendo, imagínense, esa es una gran responsabilidad. Esa es una razón por pensar dos veces antes de tomar la decisión de entregarte a Jesús. Porque junto con seguir a Cristo viene la responsabilidad de representarlo. Y el Espíritu Santo quiere que yo viva de una forma que los demás me pueden ver, que mis hijos que me ven en lo bueno y lo malo, no solo cuando estoy sonriendo en frente de ustedes, pero en siempre, que ellos pueden ver a un ejemplo de Jesús por ver a mí. Esa es una carga. Y si tú llevas el nombre de cristiano, ¿de dónde viene el nombre cristiano? De Cristo, como Cristo. El Espíritu Santo quiere, desea que yo sea como Jesús. Y Pablo dice, eso se opone a los deseos de mi carne. Hay un conflicto dentro del cristiano. Y eso da otra perspectiva de la tentación, ¿no? Si puedes pensar en un momento, imaginar estar en un momento de tentación y estás tentado con el pecado que más grande que tienes, ¿ok? ¿Estás pensando en eso? Sí, ok, yo también, ok. ¿Estás pensando en eso? ¿Cómo cambiaría ese momento si en ese momento pensaras el Espíritu de Dios que está dentro de mí no quiere que yo haga eso? Él quiere, y hacerlo es retar a Él, es oponerme al Espíritu de Dios que está en mí. Eso cambia, como vemos, la lucha con el pecado en el momento de la tentación. En el verso 18, dice que somos libres para seguir al Espíritu, pero si son guiados por el Espíritu. O sea, que si en esa lucha entre mi carne, lo que mi carne quiere y lo que el Espíritu quiere, si yo sigo y obedezco al Espíritu Santo, ¿qué dice? No están bajo ley, no estamos bajo la ley, no hay ley para los que están siguiendo al Espíritu Santo. Cuando satisfacemos al Espíritu de Dios, cuando negamos a nuestra carne lo que dijimos la semana pasada y decimos sí al Espíritu Santo y cumplimos los deseos de Él y no los deseos de nuestra carne, ¿qué pasa? Pablo dice que tú eres libre. ¿Tú eres libre de qué? Pues libre de la ley de tu carne que te esclaviza. Tú puedes ser libre, imagínese eso. Si has luchado con un pecado por mucho tiempo, imagínese el libre de ese pecado. Pablo dice, no está bajo ley cuando sigues al Espíritu. Puede estar libre de ese pecado. Puede estar libre. Somos libres cuando seguimos al Espíritu de depender de nuestras obras. Porque no es por nuestras obras que Dios nos acepte, sino estamos siguiendo a su Espíritu y somos libres de la obligación de cumplir con la ley, porque estamos siguiendo al Espíritu, Él nos está guiando a toda justicia. Somos libres cuando seguimos al Espíritu, pero seguir al Espíritu es negar a la carne. Mire el 19, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice que okay, para seguir el Espíritu tienes que negar a todo eso, tienes que negar a toda tu carne, tienes que negarlo, tienes que dejarlo. Si piensa en el pecado grande que tienes y dice okay, que eso va contra el Espíritu Santo, y para seguir al Espíritu, para estar libre de la ley, para estar libre de mi carne, yo tengo que negar a esto. Y Pablo dice, ese pecado te aleja de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esos pecados nos alejan de Dios. Y eso nos da otra perspectiva sobre la obra del Espíritu Santo. Porque uno podría decir, ok, espérate, el Espíritu Santo no quiere que yo haga lo que mi carne quiere. Entonces, Él como quiere quitar mi gozo. Yo quiero hacer cosas que me va a hacer feliz. El Espíritu Santo me quiere decir no a lo que realmente quiero. Él me quiere quitar mi gozo. Y qué bueno, qué bonito. Él me va a dar la fuerza y el poder para decir no a lo que realmente quiero, lo que mi carne quiere, entonces Él me va a dar la fuerza y el poder y la habilidad de estar más miserable, de negar lo que me haría feliz. ¡Qué bonito! Pero piensa, las cosas que nosotros pensamos que nos va a hacer felices, las cosas de nuestra carne, dice, esas cosas nos apartan de Dios, nos separan de Dios, nos alejan de su reino y a final de cuentas nos mandan al infierno, una tormenta y con la ira de Dios por toda la eternidad. Entonces, si el Espíritu Santo nos quiere desviar de esas cosas, no es porque nos quiere quitar gozo, sino porque Él quiere dejarnos, hacernos entrar en gozo eterno, hacernos no felices por un segundo, hacernos felices no por un segundo, sino por toda la eternidad. El Espíritu Santo está en nosotros obrando para nuestro gozo, para que nosotros podamos estar felices por siempre y no alejados de Dios. Y después llega a la parte donde dice lo que el Espíritu hace adentro de nosotros. Y cuando dijimos al principio, en Cristo eres libre para ser transformado por el Espíritu Santo. Aquí es donde sacamos la parte de ser transformado por el Espíritu. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Dice lo que el Espíritu Santo produce. ¿Por qué produce? Frutos. Frutos salen de plantas o árboles. Dos respuestas correctas. Plantas de árboles. Tú no puedes decir, hey, yo quiero una naranja. Voy a hacer una, no, tiene que salir, después uno la cosecha, pero uno no la hace. Los frutos salen, nacen, emergen, y Él dice, lo que el Espíritu produce es su fruto, Él lo hace, nosotros no lo podemos hacer, es lo que Él produce adentro del seguidor de Jesús, Él produce diferentes características, diferentes emociones, y mira la diferencia entre la carne y el Espíritu. La carne exige, la carne dice, tú quieres hacer eso, haz eso, tú hagas eso, tú haz eso, tú tienes que hacerlo. El Espíritu dice, yo voy a producir eso adentro de ti. ¿Qué diferencia? ¿Ve? Y después dice, son frutos, son cosas que nosotros no podemos producir, aunque quisiéramos. Son características, son emociones. Son parte de nuestro ser. Él cambia lo que somos, no lo que hacemos. Son cambios internos. No pierdan eso. Son cambios internos que producen acciones externas. Pero lo que el Espíritu Santo hace, el fruto, es un cambio interno. Déjenme enseñar. Primero es amor. ¿Qué es amor? Es querer lo mejor para otros. Es algo que uno siente. Si cuando nació mi hijo, uno de mis hijos, mis dos hijos, si tú me hubieras dicho, tienes que amar a tu hijo, no puedo hacerlo a la fuerza, pero déjeme decirte que cuando nacieron mis dos hijos, yo sentí amor, ¿que de dónde vino? Pues era algo que yo no pude fabricar. Estaba ahí, era una emoción, pero cuando tú amas a otras personas, cuando tú tienes amor, eso te hace servir a otros. Eso te hace obedecer a Dios, eso te hace tener misericordia. Cuando ves a alguien que cae, no burlas, no ríes, sino que tú dices, te voy a ayudar. Es lo que te hace querer ser generoso y sacrificarte por otros. El gozo es segundo, el gozo es felicidad, es estar alegre, esa es una emoción. Estar feliz por adentro no es algo que podemos producir. El Espíritu Santo lo hace, dice Pablo. Yo puedo fingir que estoy feliz por afuera, pero por adentro, estar feliz de verdad, eso no puedo fabricarlo. Pero cuando estoy gozoso, cuando tengo gozo por adentro, eso produce acciones, eso me hace ser positivo y sonreír y reír y no estar deprimido y alegrar a otros. Y todas esas cosas uno puede hacer sin tener gozo, lo puede hacer por afuera. Pero si tienes gozo, sale del gozo. Paz, el que sigue. Eso es estar calmado por adentro. Es una emoción. Tú puedes estar calmado por afuera, pero por adentro no estar calmado. Y al final de cuentas, ¿qué te da? Una úlcera. Pero la paz, y no estoy diciendo que uno use es un pecado, ¿no? Solo que tener paz por adentro no es algo que tú puedes fabricar, que tú puedes, es una emoción. Pero cuando tienes paz por adentro, eso te hace estar feliz y tranquilo y confiado. No importa qué está pasando, no estás agitado, no estás estresado, no estás preocupado, no estás irritado, tienes paz. Paciencia es otra emoción, es estar tranquilo mientras que estás esperando. ¿Quién está paciente mientras que está esperando? Yo tampoco, pero eso es algo que Pablo dice, que el Espíritu Santo hace, produce, y cuando lo hace, entonces no andamos empujando, no andamos quejando, no andamos reclamando, tenemos tranquilidad cuando las cosas salen bien y no salen bien, benignidad, eso no es una emoción, sino es una característica, es algo que somos, es ser una buena persona, una persona moral, eso cuando con él, tienes benignidad, tú eres buena persona en el sentido de que no cambies lo que crees, no dejes tus principios a un lado por un segundo, no mientes, no tú dices la verdad, tú eres justo, tú obedeces a Dios, tú resistes las tentaciones, se sigue con bondad. Eso es ser bueno, pero es ser bueno con otros, con otras personas, es una característica, o lo eres, o lo tienes, o no lo tienes, o tienes un poco, o no tienes nada, o tienes más, o tienes poco, y eso te hace. Cuando eres bondadoso, te hace no envidiar, no chismear, no mentir, te hace no hablar mal de otros, te hace ayudar a otros, te hace pensar lo mejor de otras personas, aun cuando la persona no merece que tú pienses lo mejor de ellos. La que sigue, fidelidad, otra característica, ser fiel, eso es confiar en y seguir con, es confiar en Dios. Entonces cuando tú tienes fidelidad en tu carácter, tú confías en Dios, tú puedes poner tu confianza en Dios y no solo hacer las cosas a la fuerza, sino tener confianza desde adentro. Tú puedes confiar en Dios cuando las cosas salen mal. Tener la fidelidad te hace cumplir con tus responsabilidades en tu matrimonio, con tu familia, con tu trabajo, con tus amistades en el reino de Dios. Te hace que aunque cueste, tú sigues. Es la fidelidad. Mansedumbre, otra característica, es ser suave, ser humilde, ser tranquilo. Y eso te hace ser una persona tranquila, no alterarse, no irritar. ¿Conoces a alguien así? No hay buena gente, la gente así. Que tú sabes, no importa qué pasa, va a estar bien. Cae bien esas personas. Me gustaría ser una de esas personas. Y dice que el Espíritu Santo nos puede hacer una de esas personas. El último, dominio propio. Dueño de sí mismo es una característica. No es algo que puedes hacer a la fuerza. Es algo que puedes tener. Pero cuando lo tienes, te hace controlar a tus emociones. No andas gritando, exaltándote. Te hace controlar a tus palabras, a tus acciones, a tus ojos, a tus pensamientos. Esas son las emociones, las características que el Espíritu Santo produce en los hijos de Dios. Y dice que no hay ley. Mire lo que dice al final de 23. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque no lo puedes medir. ¿Puedo medir cuánto amor tienes? ¿Puedo medir qué tan feliz o contento eres? No. ¿Cuánto dominio propio tienes? No. Yo puedo medir cuánto dominio propio tienes cuando estás delante de mí, pero cuando no estás, cuando estás solo, todo puede hacer lo que quiera, y ahí es donde se ve el dominio propio. Mire, no lo podemos medir, son características de lo que somos. La ley nos lleva a hacer cosas, cumplir con reglas, pero el Espíritu Santo produce un cambio en quienes somos. Y después, mire cómo termina en el 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Si tenemos vida por el Espíritu, si tú eres vivo espiritualmente, es por el Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo quiere decir. En otras palabras, si en un momento de tu vida tú eres enemigo de Dios, como cantamos, tu enemigo fui, pero si después, si Dios te empezó a despertar algo dentro de ti y te empezó a hacerte interesarte en Él, en conocer a Él, en buscar a Él, Si empezaste a querer leer la Biblia, nunca en tu vida querías leer la Biblia, ni a la fuerza, pero ahora quieres leer. Y si te empezó a jalar y tú querías reunirte con otras personas que estaban buscando a Dios, Él empezó a hacer algo dentro de ti y después te llevó al momento que tú dijiste, me voy a entregar a Jesús, y te arrepentiste, te bautizaste, entraste, pasaste de tinieblas, de oscuridad a la luz, de ser enemigo de Dios a ser un hijo o una hija amada de Dios. Si tú tienes vida, si naciste de nuevo, si eres una nueva persona por adentro, mire, Pablo dice, el Espíritu Santo hizo eso. Toda esa obra te jaló, te despertó de interés, te hizo caminar, te hizo tomar tu decisión y tú te bautizaste y te saliste una nueva persona. ¿Y quién te hizo nuevo por adentro? El Espíritu. Él dice, si somos vivos por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo no solo obra en nosotros cuando nos va jalando al principio, cuando nos hace convertirnos y nos hace ser nuevas personas. Le dice, si Él te hizo eso, si tú eres vivo hoy espiritualmente y si tú eres hijo y hija de Dios, es por el Espíritu Santo. Entonces deberías seguir caminando por el mismo Espíritu. Deberías seguir viviendo por el mismo Espíritu. Deberías seguir la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos eso? Tres palabras. Recibirlo. ¿Cómo andar por el Espíritu? Recibirlo, pedirlo, pedir más y seguir su guía. Primero es recibirlo. ¿Cómo andar por el Espíritu? Es recibir el Espíritu Santo. Es recibir que el Espíritu Santo more en ti. Es tomar la decisión que tú vas a arrepentirte, bautizarte, entregarte a Jesús. Dejar que Él sea tu jefe, tu Señor, tu Salvador. Y Él pondrá su Espíritu Santo dentro de ti. Pedro dijo en Hechos 2:39. Esa promesa es para al final. Dijo, todos los que están lejos, todos los que nuestro Dios llame. Lejos, lejos de donde Él estaba en Jerusalén, en Lincoln. Lejos de donde Él estaba en el año 40, no sé cuánto, a 2014, lejos a nosotros hoy. Y si algo dentro de ti dice, yo quiero tener el Espíritu de Dios que me transforme desde dentro, entonces mi consejo para ti, no te demores, tome tu decisión, escucha a esa voz que te está hablando, porque ese es el mismo Espíritu Santo. Toma tu decisión, solo tiene que decir a alguien, hey, quiero arrepentirme, bautizarte, te guiaremos por el proceso. Y si tú has tomado tu decisión y tú dices, pero escuchando de cómo el Espíritu Santo transforma a los creyentes desde dentro. Yo soy cristiano, pero yo quiero esa transformación. Yo no siento que me está transformando. ¿Qué hago? Yo quiero ser transformado más. ¿Qué hago? Quiero más de esas características. Quiero cambiar. ¿Qué hago? Pedir más. Lucas 11, 26, Jesús dice que cuando pedimos el Espíritu de su Padre que nos dé de su Espíritu, lo hace. Entonces, pedir más es decir, Dios, en ese momento yo no siento amor por otras personas. ¿Podrías poner amor adentro de mí? Porque yo no puedo fingir siquiera. Yo no siento gozo. Por afuera estoy sonriendo, pero tú sabes, por adentro estoy deprimido. ¿Podrías hacer nacer amor, gozo adentro de mí? Y pensar en la característica que te hace falta en el momento. Decir, Dios, ¿podrías hacer eso adentro? Dame dominio propio. Dame paz, dame tranquilidad. Yo puedo dejar de irritarme por afuera, pero dame paz desde adentro. Pedir más y Dios contesta a esta oración. Y después, seguir su guía. Andar por el Espíritu, seguir. Cuando Él te dice qué hacer, hacerlo. Entonces, la pregunta para nosotros, ¿qué necesitas hacer para andar más por el Espíritu, para seguir más al Espíritu en tu vida? Y si tú dices, no sé, pregunta a Él. Dice, Espíritu, ¿qué hago para seguirte mejor? Y sabes, te dirá, porque Él es Dios que mora en los hijos de Dios. Vamos a tomar un tiempo, vamos a orar, y después vamos a cantar, y vamos a pensar en la cruz. En la cruz de Jesús que nos abrió el camino para recibir el Espíritu. Y en ese momento, si tu corazón está preparado, te invito a que pases a tomar la comunión, a recordar el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque no nos ponemos de pie y oramos. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. No solo nos dices que tenemos que ser diferentes, no solo nos dices cómo ser diferentes, sino que también pones a tu Espíritu Santo adentro de nosotros y nos transformas desde adentro. Gracias. Ayúdanos a andar por tu Espíritu. Espíritu Santo, enséñanos a cada quien individualmente cómo podemos seguirte mejor. En tu nombre oramos. Amén.